Pelotera la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Como la bolita, la bolita y la bola.
Bacchini, bacchini, va.
A quien no le gusta jugar con la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Kini va, kini va, kini va, aquí va yo. La bola, la bolita, la bolita y la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Mira, pelotero, que se pare la bola.
Ya.
Que se pare tres veces.
One, two, three.
Hola, ¿qué tal? Esto es Honrarás a los Padres. Ustedes quieren un podcast de béisbol en español, bien producido, bien grabado, con profesionales, ¿no? En un estudio profesional, bien hermético al ruido de afuera, pero no, aquí estamos estos baquetones, ahí peleándonos de que no se vean los ladridos de los perros de los vecinos, diciéndoles a los plebes que se estén sosiegos con la tarea, que se gobiernen, por favor. Y pues bueno, pero nos divertimos un montón, esperamos que ustedes también de escucharnos. Hola, ¿qué tal, Toto? ¿Cómo te va?
Buenos días, Rafa. Buenos días por la tarde. ¿Cómo están todos?
Bien, bien, bien. Aquí tal cual, para que vean que no hay ningún secreto, grabando miércoles a la noche, después de una serie ganada, después de haber ganado contra Arizona, dos de tres partidos. Y pues bueno, también saludando por acá a nuestro querido Eric. Eric, ¿cómo te va? ¿Qué haciendo?
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, Rafa. Saludos, Toto.
Eso, pues tal cual. No podemos cantar victoria todavía, pero esto parece un rebote positivo después de las últimas semanas, de por ahí, desde a partir del 10, 11 de agosto que empezaron, que los Padres creo que ganaron 3 partidos y perdieron como 16 o 13 o no sé cuántos, un montón. Ya un poquito mejor, parece que enderezando el rumbo, y pues bueno, a eso nos compete. Hablamos la emisión anterior, la semana pasada, sobre el despido del coach de lanzadores Larry Rothschild, que en no sé cuántos años con los Yankees de Nueva York y con otros equipos, no sé si estuvo también con Chicago, con quiénes otros, puro equipo que pasó a playoffs con los Yankees, curiosamente, pues bueno, no llegó a la final, no llegó a Serie Mundial, pero bueno, se le atribuía, por su cabeza rodó tras las últimas semanas, los últimos 20 partidos que no había estado bien el equipo, y además con una larga lista de brazos lastimados. Se sospecha que Kirby Yates la temporada pasada fue su primera víctima. Toto, ¿cómo hemos visto el picheo desde que está fuera Larry Rothschild? Yo sé que tenemos una muestra, por ahí ya me salté los temas, creo que ya este tema era después, pero bueno, ya llegamos a él. Es una muestra muy pequeña la que tenemos, es apenas, qué sé yo, unos cuantos partidos, ¿no? O sea, ni una semana, un par de series, la serie de Los Ángeles, esta serie contra Arizona, los que tenemos de muestra de tras el despido de Larry Rothschild. ¿Cómo ves a nuestro staff de lanzadores, Toto?
Bueno, si vemos lo positivo del nuevo coach, es que no ha salido nadie lesionado por lo pronto, ¿no? En 5 partidos, ya es ganancia, ¿no? Que con Rothschild parecía ser el patrón, pero bueno, habíamos dicho también que tienen un patrón los Padres también de en todo el sistema estar perdiendo pitchers a cada rato, ¿no? Con lesiones, especialmente del ligamento, ¿no? Y requiriendo cirugía de Tommy John. Pero bueno, creo que ya habíamos visto que Blake Snell estaba mejorando. Todavía cuando estaba Rothschild, ya estaba dando lo que esperábamos que iba a dar, y eso se vio obviamente ayer en su partido de no-hit, que arruinado por Jay Stinger otra vez. Y bien, hay que recordar la frase célebre de Greg Booker, ¿no? Cuando lo corrieron al salir, dijo: tú puedes ser entrenador de caballos que lleva caballos a ganar el Kentucky Derby, pero si te dan un establo de burros y asnos, pues no van a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que está por verse todavía, ¿no? Si está afectando tanto el pitching coach, pero por lo pronto vemos ya algo más positivo de Snell, y seguimos viendo a Musgrove fuerte. Lo que preocupa es Darvish, ¿no? Con sus últimos dos sus últimas dos salidas, vemos que todavía no está bien de su lesión. Yo creo que ahí, o la falta de actividad por la lesión, quién sabe qué es, esperemos que eso sea, y porque pues ya se viene la parte difícil del rol de juegos, ¿no? Ya casi estamos prácticamente en un punto de desesperación para los Padres, y necesitamos que él esté fuerte, ¿no? Todos los pitchers están fuertes ahorita y vamos a ver. Por lo pronto, pues, como digo, como lo menciono, pues ya estamos viendo que Snell está tomando la rienda del staff ahorita.
Muy bien, Toto, muchas gracias. Vamos a preguntarle a Eric qué es lo que ha visto en esta, pues, poquito más de una semana ya que se cesó a Larry Rothschild como coach de picheo. Y lo que ha sido el desempeño del staff de lanzadores hasta ahora, ¿qué es lo que has percibido, Eric?
Coincido que también es un poquito, es algo rápido para medir, ¿no? ¿Qué lo que hizo su trabajo, ¿no? Si realmente estuvo afectando a todas estas lesiones. Digo, a mí lo que me queda así como en cuestión es, pues, su experiencia como coach de pitcheo. Pues es difícil encontrar a alguien así, ¿no? Yo sí veo ahorita algo positivo, ¿no? Porque, pues, Snell ya venía con un par de juegos, mejorando su picheo. Darvish, pues, híjole, no sé si tiene que ver con este coach o no, pero ya creo que ya tiene un mes como que un poquito ahí, mal, ¿no? Darvish. En cuestión de todo el bullpen, pues no lo veo tan mal. En este tiempo que se fue Rothschild, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que falta un poquito más de tiempo para ver cuáles son van a ser los resultados, ¿no?
Gracias, Eric. Respecto a lo que dice Toto, bueno, no recuerdo bien la salida última, digamos, de Snell con Rothschild todavía como coach, no me acuerdo bien. Ya la salida esta de siete entradas y un tercio, siete entradas, dos tercios, quedó contra Dodgers, un juegazo, ese, el partido que perdimos en 16 entradas, me parece. Que ahí ya no estaba Rothschild y tiene un juegazo Snell. Igual que ayer, anoche que se le negó continuar tirando sin hit ni carrera después de siete entradas. Yo en general soy de la opinión de que un pitcher que está tirando sin hit lo deben de dejar.
Claro.
De alguna manera, no siento que no hay mucho fondo de dónde reclamarle a Jay Stingler la decisión de sacarlo. O sea, si es una cosa que no sabemos si es, o sea, una vez en la vida que se le va a dar a Snell un partido así, más allá de que confiamos en que va a seguir tirando partidos de calidad en adelante. Pero para como viene el staff de pitcheo, para lo ocupado que ha estado ese bullpen, el uso que se le ha dado, el exceso de uso que se le ha dado a las relevistas por parte de los Padres de San Diego, de alguna manera le dan a Jay Stingler una razón muy buena para sacarlo, ¿no? No soy fan de los conteos de picheo, etcétera, pero excediendo Snell su promedio de lanzamientos por partido de años, de toda su carrera, en estos últimos dos partidos, enfrentando una recta final, un septiembre que pinta muy bravo, pinta muy retador, con los Padres ya fuera de zona de comodín, con los Padres de momento fuera de postemporada, creo que no se le puede reprochar nada a Tingler, la verdad. O sea, no hay forma de decirlo. Si fuera mayo, si fuera junio, si fuera julio, si fuera otra cosa en el standing, obvio para lloverle a pedradas todo, ¿no? Pero no podíamos arriesgarlo a una fractura, a una cosa rápida con apenas tres carreras de ventaja. Yo no sé si era un tema de los lanzamientos que llevaba Snell, el no arriesgarle una fractura, y el no arriesgar que solo eran tres carreras, ¿no? Por ahí si vamos 5-0, si vamos 7-0 arriba, no sé si hubiera sido lo mismo. Yo creo que sí, por el número de lanzamientos, pero pues bueno, no no veo forma de reclamarle como en otras situaciones. Ahora, por otro lado, respecto a con él igual no concuerdo mucho en cuanto al bullpen. O sea, de broma diría que traigan de vuelta a Rochel para trabajar nada más con el bullpen. Al bullpen yo no lo he visto. Hubo un desbalance. Ahora los abridores, en general, salvo Yu Darvish, que no sabemos si sean secuelas de su lesión en la espalda, en la cintura, si sea alguna secuela o qué es lo que se pasó, pero en general los abridores en esta muestra tan pequeña del cambio de coach de pitcheo, creo que lo han hecho bien, ¿no? han dado muy, muy buenas actuaciones. Por ahí de lo que leíamos, lo que comentaban de que se va a ser un mes muy, muy castigador, septiembre, sí siento que es esta situación de tener que salir todo este mes a jugar, a recobrar, a volver a estar en esa zona de clasificación. Ya vamos a estar que dos juegos y medio abajo de Cincinnati ya. Por ahí dicen que ni siquiera nos tenemos que preocupar por Cincinnati, sino de que ahí vienen los Cardenales a cerrar fuerte, ahí viene Filadelfia, que también quiere cerrar fuerte y viene jugando bien. Entonces, por ahora no tenemos más partidos, creo, contra ninguno de esos tres equipos, Cincinnati, San Luis y Filadelfia. Creo que ya es puro los Astros, los Gigantes y los Dodgers, y por ahí algún otro, no sé si ya se acabó, ya acabamos todo con Colorado y contra Arizona. Creo que casi
ya terminamos contra Colorado y Arizona, pero sí hay tres partidos en septiembre contra San Luis, en San Luis.
Mira, bravo. O sea, como sea, es un final muy bravo el de los Padres.
Y la otra cosa también.
Sí, también con Bravos.
Ajá, con Bravos también.
La penúltima, la última serie en casa es contra Bravos de Atlanta, para empezar.
Son tres juegos y medio, digamos, porque incluye el juego en el que iban ganando, que se suspendió por lluvia.
Ah, exactamente, sí.
Meses pasados, entonces.
El viernes, ese viernes de la tercera.
Sí, claro que Atlanta controla su destino, ¿no? Ahorita van de líderes, pero pues si llegaran a bajar o algo, pues también estarían en la contienda para el wild card con los Padres, ¿no? Eso también se podría dar esa posibilidad.
Exactamente. Ahora, el desempeño, más allá de lo que hemos visto en el lanzamiento, tras el cambio de coach de lanzadores, el desempeño del equipo. ¿Qué más has visto, Toto? Quizá también en el aspecto ofensivo, en el resto del desempeño del juego, en el fildeo también, a la defensiva. ¿Cómo los hemos visto desde entonces, en esta última semana?
Yo creo que ya hemos visto señales de vida, pero Rafa, seguimos con el mismo tema, ¿no? Siempre deseamos que nuestro equipo pueda barrer todas las series, ¿no? Y no es posible eso. Pero, por Dios, mínimo, si estás ahorita con la soga en el cuello, el wild card, y tienes un equipo bien débil como Arizona, sí tienes que barrerlo, pues. Y si tienes a tu as en la loma, tienes que barrerlo de alguna manera. Si tienes a Angels, que no traen nada de picheo, históricamente nunca tienen buen picheo, y este año no ha sido nada diferente, pues barre esa seriecita de dos juegos, ¿no? Entonces, siguen sin aprovechar sus oportunidades contra equipos débiles. Ahora, este mes es de equipos fuertes. No sé, es un equipo medio esquizofrénico el que tenemos. Entonces, a lo mejor es cuestión de motivación, de sentir, tenemos que ahora hacerlo bien porque es un equipo superior a los que hemos estado, con los que hemos estado perdiendo. Y a lo mejor esa es la motivación y por eso salen y juegan bien, ¿no? Aunque, pues, contra Dodgers vimos que no traían nada, absolutamente nada.
Como la selección mexicana.
Sí, exactamente, ¿no? Es como esa arrogancia del Tri, ¿no? Cuando juegan contra Brasil y Alemania, o sea, lo dejan todo en la cancha, pero híjole, no les pongas a Trinidad y Tobago y Jamaica, porque sí, vamos a ganar.
Aruba.
Ajá, Aruba, y van y pierden.
Esos países donde hay, o sea, islas del Caribe que no salen en el mapa, que hay...
San Martín.
San Quintín. Hay tres canchas que tienen redes en los arcos. Las demás, los arcos son de coco, ¿no? O sea,
sí, el portero es el taxista y y el que arregla los elevadores del hotel, ¿no? O sea, entonces,
ajá, exacto, sí, que pasa. Pasa un carro con un PA de esos, los carros con South Seas, el perifoneo, le llamamos aquí, con el, como el de los tamales, el del pan, todo las eso.
Luchas.
Que o sea, pasan y dicen, o sea, en la mañana, dicen, hoy a la tarde en el estadio, vamos contra México, llega temprano con tu camiseta de tal color para que le planchemos tu número, y tal cual, juegan los seleccionados, son el zapatero, el cartero, el carpintero, o sea, puro profesional, pues, ¿no?
Sí,
profesionales,
sí.
O sea, que tienen su profesión aparte, pues.
Puro
pues,
cuarto bar.
Así yo creo que en Arizona y en Angels hay muchos jugadores que realmente no tienen ni un asunto en ser jugadores de grandes ligas, ¿no? O sea, y pues tienes aquí un equipo de casi de estrellas, de jugadores con unos currículums bastante impresionantes y pues no los dominas. Entonces es muy frustrante ver eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que en términos ofensivos sí estamos viendo vida ya, aunque todavía siento que hay una gran dependencia en el home run todavía. Y pues ya mencionamos lo del picheo, ¿no? El bullpen cansadísimo, pero ya obtiene refuerzos con Dinelson Lamet y Taylor Williams, y esperemos que Daniel Hudson ya no siga haciendo su terrible imitación de Emilio Pagán, ¿no? Que es, híjole, pitchers que desesperan en momentos cruciales que deben de dar más, que fueron adquiridos con la idea de que iban a dar más. Entonces, a la defensiva seguimos bien, ¿no? Manny Machado creo que merece un guante de oro este año, la verdad. No hemos escuchado tanto de Nolan Arenado en San Luis, pero ya le toca a Manny, la verdad. O sea, de la manera que lo mueven como una pieza, como la reina en el ajedrez, ¿no? En todo el campo, ¿no? Para hacer jugadas y ser una pieza defensiva clave, es extraordinario su desempeño este año.
Sí, en efecto, yo por ahí vamos en el tema, digamos, de Arenado. Es un excelente jugador, Arenado, pero sí siento que es a la defensiva en especial lo que Manny hace con hincado, con, o sea, medio con los ojos vendados, medio drogado y con una mano amarrada, Arenado lo hace espectacular y con unos lances, cosas que Manny hace lucir, que hace con naturaleza. Arenado es lo hace con más show, digamos, ¿no? Entonces por ahí.
No hay que olvidar el factor, ¿no? De Manny, de sus años en Baltimore y Los Ángeles, donde sí pues logró tener una mala reputación, ¿no? Entre la prensa, que son los que abotan por esto, por el guante de oro, me parece. Entonces, también no hay que descontar eso también, ¿no? Manny siempre va a tener que hacer todo extraordinario y un poquito más para poder, para poder lograr esos tipos de reconocimientos.
Muy bien, Toto. Eric, el resto del desempeño del equipo, la ofensiva, lo que es también lo que se muestra a la defensiva con los guantes por ahí, ¿cómo es lo que has visto en esta última semana? Esta especie de rebote que parecen dar hacia arriba los padres, ¿qué es lo que has visto tú?
Ojalá que así sea, ¿no? Ya nada más para cerrar el tema de Snell, porque es importante como manager de Tingler, ese movimiento que se hizo ayer, ahorita que yo sé que lo vamos ahorita, ¿no? Pero si usas la lógica, no siendo yo un manager o nosotros, lo dejas seguir y toma la decisión de sacarlo, ¿no? Pero si tú lo ves como una lógica que vuelva a tirar un inning más y si le empiezan a pegar un hit, pues ya lo sacas, ¿no? Pero ni siquiera le dio esa oportunidad de empezar el octavo inning y a ver qué pasaba, ¿no? Es igual que haber pasado a lo mejor una rolita, un primer out, un fly out, no sé. Igual el inning escurría más rápido, ¿no? Pero para mí es muy importante tanto la mentalidad de Tingler como quizás el ánimo del bullpen en general, ¿no? Digo, del vestidor, ¿no? Entonces, yo nada más para cerrar con esto, ¿no? Yo sí lo hubiera dejado y la decisión de sacarlo para mí estuvo mala, ¿no? También comparto contigo, Rafita, de que, o sea, en una valoración del año, pues no ha estado tan mal, ¿no? En general, la defensiva, pues muy bien. Están hablando ahorita de Machado. Machado, pues para mí ha sido una como lo hemos platicado aquí, de las mejores contrataciones que se ha dado. Fue muy criticado por su forma de jugar antes, un poquito sucia, por los fans y que nadie lo quiere, ¿no? Pero pues lo ha respondido con defensa y con béisbol, ¿no? En general, la defensiva no leo tan mal. Sí, la ofensiva se traba, no sé. O sea, ya no hay una varita. Ojalá tuviéramos la varita mágica que siempre decimos para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Yo, para mí, es una mezcla de todo, ¿no? De repente también veo conferencias de prensa después de los juegos y ves a Tingler con Ace y con Preller así con la cara ya encuadrada, así como que mal encarados. No sabes si algo está pasando, si uno le está metiendo presión, que quiere resultados. Me imagino que así debe de ser. Pero pues al final de cuentas se refleja en el vestidor, ¿no? No sabemos. Ojalá que este mes, así como dice Toto, sea de que se pongan las pilas. Lo dije hace como un mes, que le echen huevos, la neta, porque el talento ahí está, tanto ofensivo como defensivo. Ya, eso es lo que veo, ¿no? Con los Padres.
Eric, yo estoy de acuerdo contigo con lo de Snell, y va precisamente ese punto que has estado haciendo tú, de que les hace falta huevos. A Tingler le hizo falta huevos.
Así es.
Y tienes que respetar un logro así de un jugador individual. Mínimo, ojalá le haya preguntado, oye, ¿puedes seguir? ¿Cómo te sientes?
Exacto, exacto.
O sea, por lo menos le das la opción al jugador.
Exactamente.
Y sí, de acuerdo que hay que ver el big picture de los playoffs y todo eso, y de no tratar de lesionarlo y eso, pero digo, tienes que respetar al jugador y respetar la historia y las tradiciones del béisbol. Digo, ya sé que se oye un poco anticuado y eso, pero o sea, sí es importante eso, sí es importante para el club, para los ánimos, y yo sé que eso debe de haberles afectado, pues de tal manera que en la rueda de prensa estaban un poquito, pues no defensivos, pero sí insistiendo, no tuve ningún problema. Claro que tuviste un problema con
eso. Claro, güey, claro.
Y es una decisión que ni sabemos si fue de Tingler, digo, probablemente viene de arriba, ya lo he dicho y criticado, ¿no? Del negro, del nerdo de Harvard, que ya analizó y dijo, no, estos, cuando los pitchers tiran más de esto, pueden ser lesionados y ya no son tan efectivos. Digo, en el momento hay que rifártela para ver qué pasa, y pues como dices, Eric, si le meten hit, ya sácalo.
Exacto, un hit, con un hit que tengas. ¿Sabes qué?
Un hit, porque ya está muy cerca su límite.
Exactamente. Y por ejemplo, el temperamento, o sea, la motivación del pitcher. Ah, ok, el bastón me dejó, o sea, mi manager me dejó, a ver qué pasaba, ¿no?
¿Sí?
No le estás quitando la duda, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tal si hubiera sido un no-hitter? ¿No?
¿Sí?
No vas a saber jamás.
Y el estado de ánimo del club a lo mejor te da para
exacto,
más todavía, ¿no?
Exactamente.
Adrenalina para los
güey, lo respetas más al Tingler.
Claro, claro.
Aquí es como que el pinche, el mayordomo, que digo, la ojeta que viene a con un cinturonazo a que te aplaques, ¿no? Pues espérate, déjame ver qué pedo, ¿no?
¿Sí?
No se hizo, no se armó, no se hizo.
Muy bien. Sí, vamos, por ese lado del el decir, ¿sabes? O sea, tienen razón de que llevas muchas pichadas, la ventaja es corta, primer hit, primera cosa que sintamos que vas, bueno, o sea, y ya estás cansado, vas para afuera, por ahí hubiese sido todavía como que más abierto al seguir, ¿no? Pero sí creo que lo comentábamos desde el principio del mediados del partido, que se veía que iba tirando sin hit, Snell. Comentamos ya con Eric, son demasiados lanzamientos ya. Sí. O sea, la cuenta, y le pasó a Snell mucho la primera mitad de la temporada, que en tres innings llevaba 80 lanzamientos, en cuatro innings, o sea, se llenaba las bases a pura base por bola. Y eso pasaba. En general, vamos, el desempeño del equipo lo he visto mejor, o sea, lo he visto despertando a la ofensiva, no siempre como quisiéramos, pues sí, no todos los partidos van a ser de 10 hits y 7 carreras, 5 carreras, o sea, no todos los partidos van a ser masacre como quisiéramos, y para lo cual tenemos un line-up hecho así, no se va a... No siempre se va a dar que 3-4 bateadores seguidos van a dar base, van a dar hit, van a dar base. Un out que va a avanzar a los demás, otro hit que impulse carreras. No siempre va a ser así. pero sí hemos visto mejores aproximaciones, mejores turnos, bateadores que cansan al lanzador, que le sacan más de 7 pichadas cada aparición al plato. Están volviendo a hacer eso, lo están haciendo bien. Sí, obviamente contra Angels fue una pesadilla a un picheo como ese, no responder de plano. Con Arizona hoy, pues también fue una cosa muy, muy floja, más allá de las 3 carreras que permite Yu Darvish al principio del partido. El tardarse, las respuestas tan tardías que tienen a veces, ese no parecer empezar a batear hasta después del séptimo inning, pero siento una energía mejor de las últimas 2 semanas, 2-3 semanas, ¿no? Entonces, por ese lado creo que vamos mejor, pero sí cuestiono mucho, y igual como lo decimos desde con el control remoto, con la aplicación, ahí con el streaming y haciendo de comerle a los plebes y o sea, no, sin saber de dónde viene la fabricación, la creación de lineups. A mí a estas alturas, sobre todo cuando tienes más de un año con una regla que dice que el relevista debe enfrentar a por lo menos 3 bateadores, no entiendo, yo no quisiera una explicación, quisiera conocer la explicación para de repente alinear 2 zurdos seguidos hasta arriba, tipo Grisham y Cronenworth los últimos 2 partidos, luego por ahí Hosmer con alguien más, o sea, más abajo por ahí también con otro zurdo, con Frazier me parece, ¿no? Por ahí batearlo a Hosmer quinto o sexto y abajito a Frazier. No entiendo esta lógica. El quinto inning, cuarto y sexto inning, que te metan un relevista zurdo, ahí tienes a los dos, ahí los dominas, ¿no? Independientemente de que los splits de Hosmer sean buenos o hayan sido buenos los de Frazier en la primera mitad contra zurdos. O sea, no entiendo esa lógica. Yo siento que este equipo anduvo muy bien a la ofensiva. Cuando tenías, por ejemplo, alternando en el primero y segundo bat a Grisham y a Tatis. Creo que puedes poner a Tatis de primer bat contra un lanzador zurdo para que tenga más lo enfrente más veces. Y después a Grisham para que envasado Tatis en primera, tienes un primera base que lo cierra. Y mientras Grisham puede jalar la pelota y meterla en ese hueco, o sea, ese tipo de cosas, y no que los desarmas cuando te traen un lanzador zurdo, bajas las posibilidades de que baten bien, ¿no? O sea, hubo un muy buen balance de line-up la primera mitad de la temporada, que siento que le rindió a la ofensiva de los Padres, fue redituable de alguna manera, ¿no? Entonces siento que por ahí, sí, tal cual, o sea, sí hay cosas ya de Tingler que no sé si estamos hablando de esto que se dijo hace un par de años de Andy Green, ¿no? De que perdió el vestidor. No sé si ya lo tengamos que decir de Tingler.
Está a punto de, Rafa, yo creo. Si no lo ha perdido, está a punto de perderlo.
Y capaz, seguro.
Yo digo que ya lo perdió, ¿eh? Yo digo que sí lo perdió ya.
Se ve en el ánimo de los jugadores.
Yo creo que ya la perdió.
Y bueno, en fin, también otra cosa que quería contar del picheo, leí, no sé si fue hoy o ayer, que Musgrove le dijo, o sea, viendo diezmado como ha estado el staff de picheo, que por cierto hoy regresó Di Nelson Lamet, tiró una entrada, me parece que buena, creo.
Muy buena, 3 punches.
Ajá, exactamente. Sí, por ahí le pegaron un hit después de 2 outs, creo que le pegaron un hit. Musgrove le dijo a Tingler, ¿sabes qué? Yo estoy en condiciones de tirar cada 5 días. O sea, no me siento muy bien. Nunca me había sentido tan bien en toda mi carrera. Estoy para tirar cada 5 días. Haya o no descanso. Si quieres, yo tiro, o sea, dame la pelota cada 5 días, sáltate, alguien que veas cansado en la rotación, en buen plan, sáltatelo para que descanse más, a mí me das la pelota, o sea, 5 días, haya o no partido, dame 5 días y ahí estoy, ¿no? O sea, cuenta conmigo para esta recta final, es lo que dijo Muslo. O sea, hay un soldado por ahí levantando la mano diciendo, Así, o sea, así está la cosa por acá.
Prefiero salir cansado a que metas a Stammen y Chris Matt.
Claro, porque también, este tema de la construcción de line-ups, o sea, tienes que decir de Hosmer, tienes que decir, ¿sabes qué? O sea, nuestro primera base que no produce como un primera base de 20 millones de dólares al año, lo vamos a tener un mes de bateador emergente, a primera se va Nola, porque Nola no es el receptor que quieres en postemporada. Es un bat que quieres toda la temporada y en postemporada. No es un receptor que quieres en postemporada ni en la temporada tampoco. No tiene brazo, le roban hasta a su hermana. Entonces, por ese lado, o sea, decir, o sea, tenemos que ir por todas las canicas, o sea, aunque sea llegar al partido del comodín, a donde lleguemos. Tenemos que poner más en la banca a Hosmer, tener más en el line-up a Nola, ¿no? Y por ahí, o sea, no sé, ver qué se puede hacer si se banquea también a Frazier y regresa a Cronenworth de segunda, si baja Tati. O sea, hay que jugar con tu mejor line-up y no se está haciendo en aras de darle turnos a Eric Hosmer. Por ahí ya se están alternando más Tommy Pham y Will Myers según quién traiga el bat más caliente, quién se esté envasando, quién esté bateando bien, pero no puedes tener a Caratini ahí de una manera tan consistente.
No.
Por el tema de su bat, porque la defensiva lo hace bien. Y no puedes tener a Eric Hosmer matando rallies, teniendo a disposición a Nola, pudiendo jugar primera base en Nola. O sea, un mes de Hosmer en la banca con los años que le quedan de contrato, etcétera, no le va a hacer mal al equipo, siento yo. Pero pues bueno, en fin. Últimos pensamientos ya para despedirnos. Nos queda poco tiempo aquí en el plan Prangana de la aplicación esta para reunirnos virtualmente. Toto.
Pues playoffs o búscate otro trabajo, Tingler, así de sencillo para mí. Queda la parte difícil de los juegos y aquí va a tener que hacer decisiones fuertes como las que estabas mencionando, o sea, de sentar a Hosmer, de mover sus piezas de una manera correcta sin, ay no, voy a ofender al señorito del contrato, o ay no, voy a ofender a Preller porque no estoy metiendo a Frazier, ni modo. Ese camarada no está dando lo que está dando afuera. O sea, básicamente, si no entran a playoffs, aquí el próximo chivo expiatorio no va a ser el pitching coach, va a ser el manager, en mi opinión. Y debe serlo, ¿verdad? Entonces, de aquí para el Real, pues vamos a ver si se queda con su trabajo, Preller. Yo creo que sería un fracaso rotundo si no llegan por lo menos al comodín.
Muy bien, Toto. Eric, último pensamiento antes de las próximas series de los Padres. Vamos contra dos series seguidas contra clubes de Liga Americana. O sea, ¿saben lo que? O sea, no nos va a beneficiar nada en los standings. O sea, nada de influencia en el comodín, nada de nada. O sea, es que vamos contra.
Solitos, ¿no? Solitos, ¿no?
Sí, no, o sea. Nada que ver, pues, o sea, no ayuda nada a subir o bajar como se puede con partidos en la Liga. Eric.
Pues va a ser el mes difícil. Ahora sí que, pues, estamos así a la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? Esperemos que sea del lado positivo. Como dices tú, creo que vienen Astros, ¿no? Por ahí se acerca la serie de Astros.
Astros es la serie que sigue este fin de semana y... Ajá. Creo que en Petco y también Angels. O sea, dos series seguidas contra Liga Americana que en los standings no...
Angels como que puede ser, ¿no? Pero Houston, ¿cómo nos costó la serie pasada en Houston y estábamos en un mejor momento, ¿no? Entonces se ve muy complicado, ¿no? Pero bueno, en fin. Y las noticias es que Player quiere sostener a Tingler por ahí un par de años más a como de lugar, ¿eh? Para mí la lógica o lo que quiero o lo que dice mi corazón es que se tiene que ir, la verdad sí se tiene que ir ya el siguiente año si es que no entra San Diego a los playoffs, es un must así, no puedes, no te puede entregar un Ferrari y tener un chofer de bochito, la verdad.
Exacto, está chocando la Ferrari Tingler, está usando un Ferrari como nomás para ir al Oxxo por un Six, pero bueno. Sí,
con tráfico.
Sí. Nos despedimos, Toto. Muchas gracias. Buenas noches. Por ahí nos estaremos saludando.
Gracias, saludos a todos. Gracias, Eric.
Gracias, Toto. Rafa, un abrazo fuerte. Saludos.
Gracias a ustedes también por escucharnos, por compartir esos contenidos. Gracias a todos nuestros usuarios que nos escuchan. Quiero decir rápidamente, no tenemos sponsor todavía en este podcast, más allá de que nos gustaría tenerlo, etcétera.
Anímense.
No nos pagan para decirles que busquen por ahí en Facebook y en Instagram la salsa de Don Panchito. Yo probé la de chile jalapeño ya. Ahí también una de chile serrano. Más quedito, no hace falta gritar, pero bueno, la salsa de Don Panchito la hace un amigo muy querido, que es primo de Toto, además. De verdad, búsquenla, vean, por ahí hay varios puntos de venta, y pruébenla, por favor, se la recomendamos muchísimo. Yo, la más allá de tratarse de un amigo, la probé y fue así como que una caricia al paladar, la verdad. O sea, así pensé.
Chile serrano.
Sí. O sea, agarra la onda de lo bien que está, o sea, que está elaborada la salsa, ¿no? Un producto 100% tijuanense, ¿no? De nuestros amigos, de ahí, del primo del Toto. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Honrarás a los Padres. Nos escuchamos pronto.